Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Llega el viernes, llega el fin de semana y tráfico. Atención, para que el lunes no tengamos que hacer titulares como que de los 10 fallecidos, 8 eran motoristas y algo similar, pues tráfico va a poner en marcha una nueva campaña especial de vigilancia de motos durante el fin de semana. Ya que, como saben ustedes y son habituales, que en los últimos 18 fines de semana llevamos 51 motoristas fallecidos. En 18 fines de semana. No hablamos de lunes a viernes, no los martes, no. El fin de semana. 51 motoristas fallecidos en 18 fines de semana. En el 2019, 36.000 accidentes con víctimas en los que se vieron implicados motos y ciclomotores, en los que fallecieron 466 usuarios, conductores y acompañantes. Esta cifra es la más alta desde el año 2010. En el 19, la cifra de motoristas fallecidos en el fin de semana aumentó un 20%. Y por tanto, la Dirección General de Tráfico está y quiere ya poner fin a este asunto. ¿Qué ocurre? ¿Dónde? En carreteras convencionales, ¿dónde si no? ¿Dónde? ¿En intersecciones? Sí, pero también entramos con curvas. ¿Quién los tiene? ¿Los chavalines jóvenes que van en sus motos ahí? No, va a ser que no. La gran mayoría, el 71%, son motocicletas de gran cilindrada, 500 centímetros cúbicos o más. Y el 55% de las implicadas en accidentes mortales tiene 10 o más años de antigüedad. Y dices, bueno, pues, ¿pero siguen siendo los chavales? No, el perfil de los conductores entre 35 y 44 años. Un 63% de los implicados en accidentes mortales tiene permiso clase A. O sea, que no estamos hablando de chavalines, ¿eh? Estamos hablando ya gente con bastante experiencia. Y con las pruebas de las que se dispone por parte de la DGT, uno de cada cuatro conductores fallecidos habían consumido alcohol o drogas antes de sufrir el accidente. Ante esta perspectiva, se plantea este fin de semana la Dirección General de Tráfico controlar a las motocicletas y a los ciclomotores. Tendremos hoy durante el programa, hablaremos de clásicos, tendremos con nosotros a Fernando Córdoba de Copa CV, la historia del Citroën XM, las primeras unidades españolas ya son vehículo histórico. En el 89 nacía este vehículo que llevaba algo muy interesante, que bueno, el puro que se fumaba, el del anuncio, pues no se le caía la ceniza. Literalmente, suspensiones hidroactivas, mejor dicho. Elegido coche del año en 1990. Hablaremos de este vehículo con Fernando Córdoba. Y estará con nosotros Nacho Martín Loeches. Hablaremos de motociclismo, porque Mugello se atisba ese duelo entre Quartararo con Ducati, un paso más de Marc Márquez. Vamos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana. Vamos a ver qué hace Marc Márquez. Llega Mugello tras recuperar el mando, además Quartararo en Le Mans. Bueno, se pone emocionante. Tendremos a Nacho Martín Loeches con nosotros. Mugello, que es el circuito, sin duda alguna, para Ducati. Estará con nosotros el defensor del oyente, Salvador Ruiz. Y atención, porque hablaremos de los 30 kilómetros por hora. Y don Salvador Ruiz, que ha recibido ya algunas quejas de oyentes referentes a sus vehículos, los nuevos límites de velocidad, que pueden perjudicar, pues, por un lado, el embrague del coche, por otro lado, por ejemplo, el filtro de partículas y otros muchos elementos. Hablaremos con Salvador Ruiz sobre esta limitación de 30 km por hora, si puede perjudicar o no al vehículo y otras muchas circunstancias. También hablaremos algo de los patinetes. Y hemos dado el banderazo de salida, por tanto, comenzamos con el primer asunto y nuestro primer invitado, porque en muchas ocasiones nos hemos planteado si tener el coche en propiedad o no. si acudir al renting. Parece ser que mucha gente ya está inclinándose por el renting, no tener el coche en propiedad. Y es algo, es una moda que está llevándose, bueno, está ya prácticamente plasmada de muchas circunstancias. Por ejemplo, los concesionarios de coches, ya ha ocurrido con Stellantis, por ejemplo, que ha suspendido el contrato, entre comillas, dentro de 2 años se acaba ya el contrato de toda la red de concesionarios. ¿En qué está cambiando esta perspectiva? La venta de coches directamente a través de los concesionarios, a través de Internet. ¿Ya no se vende el vehículo para que uno lo tenga para toda la vida? ¿Va a ser que pagamos una cuota y con esto pues ya tenemos todo cubierto? El seguro, los neumáticos, menos la gasolina o el gasoil, todo demás pagadito, ¿eh? E incluso el pago por suscripción. Sí, sí, como Netflix. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a hablar, no de Netflix, aunque igual también, con un hombre de coches.net, Coches.net, que es Marcel Blanes. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Y a todos los oyentes de COPE aquí en Ludecruce, que por cierto, tenéis feria de VO la semana que viene.
Así es, así es. Y vendrás por aquí, entonces.
Hombre, yo sí puedo, ya sabes que me escapo y vengo. A ver si el jueves os vengo a ver, que además van a haber aquí oportunidades importantes, porque, entre otras cosas, en un estudio que hemos hecho, el VO, sí. Oye, va muy fuerte, ¿eh?
Por eso, y va a haber descuentos, tengo entendido, en la Feria del Automóvil de 6.000 euros, atención, incluso más, pero bueno, dicen así más o menos de media 6.000 euros. La Feria del Automóvil, yo el otro día además escribía en la web de COPE, ¿vale la pena esperar a la Feria del Automóvil? Pues sí, vale la pena esperar, aunque sea estos días, porque es cierto que se está dando mucho el hecho de la venta, bueno, que te voy a contar, ¿no? La venta online, pero el tocar el coche viene muy bien también, ¿eh? O sea, el decir, mira, está aquí, lo toco, doy una vuelta con él, lo manejo, esto yo creo que es interesante y muy a tener en cuenta, y eso es lo que se va a poner en marcha con la Feria del Automóvil, que va a haber, bueno, un montón de vehículos que ya no solo y únicamente los que vamos a ver expuestos, sino los que están en la retaguardia. Atención, porque hay tantos o más en la retaguardia para ir, pues eso, según vaya llevándose los vehículos, irlos rellenando e ir llenando de nuevo la exposición. Eso será la semana próxima, Marcel. Pero, oye, ¿hablamos de Netflix o qué? No, no sé si pega esto de hablar de Netflix aquí en un programa de motor o qué.
Más que de Netflix, hablemos un poco, si te parece, de este estudio que hemos terminado ahora desde coches.net, este sí. Estudio básicamente de lo que es tendencias de compra, ¿no? Un poco para ver cuál es la tendencia ahora en estos momentos a la hora de comprar vehículo, preferencias, motivos, necesidades, proceso uh-huh. de compra, modelos, como tú acabas de decir, de nuevos modelos de propiedad, ¿no? Que sí. Esto está tirando mucho, muy fuerte. Lo hemos visto en estos últimos años con el aumento del renting, porque uh-huh. el renting, al fin y al cabo, es pagar una cantidad mensual para tener un vehículo y con una serie de servicios. Pues esto que has dicho tú de el pago por suscripción sí. es más de lo mismo, Vicente. Ya sí. no, ya no vamos a comprar, lástima, discos, los tenemos ahí metidas toda la música en Spotify, uh-huh. pagando una cantidad, yeah. ¿vale? Tres cuartos de lo mismo con el tema de las películas, tenemos Netflix, tenemos otras plataformas, pues en el tema de los coches están apareciendo estos nuevos modelos de negocio, donde tú vas a pagar una cantidad mensual para utilizar un vehículo, ¿vale? Y con todos los servicios adyacentes, por decirlo de alguna forma, ya pagados dentro de esta factura, ¿no? Es decir, revisiones, neumáticos, seguro, impuesto de circulación, etcétera, etcétera.
Entonces,
etcétera.
El pago por suscripción sería el renting, ¿sería así o no?
Es una modalidad sí. Muy parecida al renting, a diferencia de que el pago por suscripción en la mayoría de casos lo que te permite es no tener tanto tiempo de permanencia. Es decir, uh-huh. hay pagos, empresas de pagos por suscripción que puedes tener un coche tranquilamente 6 meses o incluso sí. menos. O sea, sí. están apareciendo, mira, por decirlo rápido y claro, uh-huh. están apareciendo modelos que pago por el uso que le doy yo a mi vehículo. Yeah. Esta sería un poco la definición. Tenemos renting por más tiempo, tenemos los rentacares que han estado ahí de toda la vida, pues están apareciendo estas nuevas modalidades. ¿De dónde viene todo eso? Pues a lo que tú has dicho claramente, ¿vale?
Sí.
Al final, oye, el usuario lo que quiere es un pago por una movilidad, ¿vale? Y esta movilidad es diferente la que tienes tú, Vicente, la que tengo yo o la que tiene cada uno de los oyentes, ¿no? Por lo tanto, lo que se ajusta más a estas necesidades de movilidad son estos nuevos modelos.
Quizá más que Netflix sería entonces como Digital Plus o algo parecido. Es decir, que tú puedes coger pues un plan en concreto, puedes coger algunos canales. Oye, mira, quiero estos canales, pero no quiero otros. Por ejemplo, el de toros. No quiero ver el canal de toros. Pues esto no lo pagarías, ¿no? Sería algo similar a esto, ¿no? Pago por uso de lo que uno quiere, el paquete que quiere, el paquete familiar o el paquete completo, etcétera.
Ahí está. Al fin y al cabo es un pago por uso. No me desprendo yo ahora de 30.000 euros para la compra de un vehículo X, pero, oye, yo cada mes sí puedo pagar 350, 400, repito, depende de cada bolsillo, pues para una tipología de vehículo o otro. Pero eso sí, lo que tú has dicho, lo único que vas a pagar es gasolina, diésel o la electricidad que consuma tu vehículo.
Bueno, y esto vale la pena, en realidad. Pagas un poquito más quizá la cuota, que si es tuyo, pero nunca es tuyo, ¿eh? Y en algunos casos incluso pagas una pequeña entrada. Al final, ¿vale la pena o hay que caer de nuevo en lo tradicional, en comprar el vehículo como toda la vida? Mira, llegar al banco, a la financiera, decir, oye, mira, lo quiero pagar a plazos, dime cuántos plazos, pues tanto, a tantos años, tanto al mes, ¿no?
La situación, ¿cuál es, Vicente?
A ver.
¿Vale? Tenemos aquí un desconcierto total y absoluto que nos han llevado a un lado y a otro y no sabemos si comprarnos un eléctrico, un diésel, si nos van a dejar entrar en las grandes ciudades, si no nos van a dejar entrar en 2030, tiene que ser, solo se van a vender eléctricos, etcétera, ¿no? O sea, dentro de toda esta confusión generada, ¿vale? Ya de hace tiempo, si recuerdas, empezó con el tema de los diésel, que a todo esto, ¿qué lleva? Pues lleva a esta confusión que hay a la hora de qué coche me compro, ¿no? Por lo tanto, estos nuevos modelos, repito, de solución de movilidad, porque cada vez vamos más a solucionar la movilidad, como te he dicho, a lo mejor, oye, pues ahí depende de qué usuarios que no les interesa comprarse un coche y les interesa solo pagar para cuando lo utilizan. Estoy hablando pues de temporadas, de un año, de meses, etcétera, ¿no? Es decir, esto es poner cada vez más ad hoc a las necesidades de cada uno, ¿vale? Sí. Esto por un lado, y unido, lo que te he dicho, a esta falta de confianza, que ya he oído, que ya también habéis hablado de eso, y un poco a este desconcierto por parte del usuario. Sí. Vale, a partir de ahí, pues bueno, por ejemplo, y volviendo al estudio, ¿no? ¿Qué vemos? Pues que sí, efectivamente, un 87% de los encuestados sigue queriendo utilizar su vehículo. Pero cuando digo su vehículo, insisto, puede ser su vehículo de comprado en propiedad o que está pagando un dinero para utilizarlo, efectivamente, ¿vale? Pero en cualquier caso,
su coche.
Mi vehículo, efectivamente. ¿De dónde viene también todo eso y dónde se ha incrementado? Pues evidentemente después de la pandemia, que es lo que ha pasado también. Pues que prácticamente un 28, yo casi te diría un 30% han retrasado la compra del coche, ¿vale? Y un 3% lo han adelantado. ¿Por qué? Porque prácticamente un 20% de usuarios antes de transporte público utilizan su propio medio.
Sí.
¿Vale? Sea coche.
Por miedo.
Sea moto.
Por miedo también.
Efectivamente. Esto es lo que ha pasado. Y esto está encima de la mesa.
Miedo al contagio y mayor número de ventas, mayor volumen de ventas. Alguien que ni siquiera se había planteado en comprarse un coche dice, bueno, voy a comprar un coche, aunque sea un vehículo de ocasión, pero por lo menos voy yo, solito, o con las personas de mi entorno y poco más.
Ahí está. Un 35% de los encuestados tienen previsto comprarse un coche en menos de un año.
Sí. Y la cuota de suscripción también, ¿hay un porcentaje elevado que lo haría por este método o qué? Porque yo conozco todavía mucha gente que es muy tradicional en esto, ¿no? Quiero un coche para mí, quiero tenerlo yo y que cuando haya pagado los plazos siga siendo mío.
Y no efectivamente. Un 25% aproximadamente son los que a día de hoy sí se plantearían un modelo de utilización de pago mensual de un vehículo, ¿no? Y ahí sí que claramente dentro de este 25, un 70% es el renting a particulares que como hemos dicho, ha crecido mucho, un 26% sería por un pago por uso, es decir, con menos frecuencia, y este pago por suscripción del que hablábamos, pues estaría casi en un 20%. Esto son modalidades que están apareciendo ahora. Ahora podemos unir un poco a lo que decías tú, sí. Concesionarios, sí. Marcas, etcétera.
Ahí va yo, el tema de Stellantis, ¿no? El hecho de que ya dentro de 2 años prácticamente todas las concesiones del grupo Stellantis, que marcan, bueno, hay marcas, Stellantis no puede sonar a chino, pero la realidad es que está ahí metida Citroën, está metido ahí Peugeot, está metido Fiat, está metido grandes marcas, Opel, con lo cual, se ha suspendido ya ese contrato 2 años, dentro de 2 años para los concesionarios, es porque Stellantis, no solo Stellantis, yo creo que todas las marcas están viendo una perspectiva de mercado absolutamente diferente a la que hoy conocemos.
Ahí está. Cada uno dentro del sector se conoce más, se conoce menos. Evidentemente, el hecho de que Stellantis haga esto, lo único a que refiere esto es a lo que tú acabas de decir claramente. Sí. Hay unos cambios de modelo, y estos cambios de modelo, pues en este caso Stellantis parece ser que lo ha resuelto así. Es decir, de otras palabras, vamos a hacer una revisión, ¿vale?, de cuál es la relación que tenemos con los diferentes concesionarios que tenemos a día de hoy. Bajar el sable y decir, cortamos con todos y volvemos a empezar, pues bueno, pues mira, pues es una manera que Stellantis ha dicho de, repito, hacer esta revisión con estos concesionarios que tienen actualmente con tantas marcas. Pero esto lo van a hacer todas las marcas, quizá no en este procedimiento ni en estos conceptos, pero sí va a haber esta revisión. Por lo que tú acabas de decir, el sector está cambiando. Y está cambiando en todos los sentidos. En esta encuesta, repito, aunque nos parezca tan fuera de lugar, Vicente, sí. Pues sí, pues estas nuevas modalidades están ahí y están creciendo. Esto de dejar de tener mi propio coche que yo compro y que luego tengo que pensar en el seguro que hago, el valor residual que va a tener este vehículo luego, pues todo esto queda anulado. ¿Por qué? Porque cada vez el usuario quiere pagar por su movilidad, repito.
Cuando hablamos de vehículos de ocasión, hablamos de los vehículos estos con pocos kilómetros que todavía siguen buscándolo, ¿no? Es principalmente eso.
Efectivamente, en cuanto a las preferencias lo hemos dicho, un 70% prácticamente quiere un vehículo matriculado, es decir, ocasión, y en un 35% de ocasión y en un casi un 40% seminuevo de kilómetro cero, ¿no? Uh-huh. La venta de vehículo de ocasión lleva mucho tiempo también, que yo diría que es la palanca ahora de recuperación del sector, clarísimamente, y no tan solo eso, sino que lo más importante también, tú lo has avanzado, es esta preferencia por vehículos de menos de 5 años.
Sí.
Y esto está muy bien, porque además está favoreciendo lo que es el rejuvenecimiento del parque. Uh-huh. Otra cosa será si hay políticas claras para ayudar a que la gente, incentivar a la gente a achatarrar el vehículo viejo. Que esto es otra película, Vicente.
Oye, dentro de un rato vamos a hablar de vehículos clásicos. ¿Llegará un momento en el cual, Marcel, solo y únicamente aquellos que tengan vehículos clásicos de toda la vida son los que poseerán un coche en propiedad? Lo vengo a decir porque cuando llegue el coche autónomo, que pueda recogernos todos los días a las 8 de la mañana en la puerta de casa, a las 7 y media, a la hora que sea, y dejarnos y después nos vuelva a recoger en el trabajo para dejarnos en casa otro vehículo autónomo, no hace falta que sea el mismo, que estará en diferentes campas cercanas además a cada sitio, depende de donde vivamos, esto algún día pasará. ¿Tú lo ves así? Yo es que lo veo clarísimo, ¿no? Que no pasarán muchos años con que la gente ya dejará de tener coche porque no lo necesitará para nada, sencillamente a través del móvil, la aplicación le dejará un coche en la puerta a las 8 menos cuarto de la mañana y lo llevará al trabajo.
Mira, esto forma parte del proceso. Esto forma parte de este proceso de, repito, la gran palabra es la movilidad.
Sí.
¿Vale? Nosotros vamos a tener y vamos a seguir teniendo necesidad de desplazarnos, ¿vale? Y hasta ahora, durante muchos años, lo hemos hecho de una forma, de unas maneras, y que llevaba implicado unos modelos de negocio de sector.
Sí. ¿Vale?
Pues todo esto está cambiando. Claro que llegaremos a este vehículo autónomo, que nos sentaremos y les diremos, llévame a Plaza Cataluña, ¿no? Va perfecto, pues, y tú verás una película.
Ni siquiera eso tenemos que decir, ya lo sabe, ¿eh? Porque previamente se lo hemos dicho.
Efectivamente, imagínate. A mí me lo preguntas, yo esto lo veo como muy lejos, Vicente. Sí es verdad que la tecnología está ahí y esto se podría hacer, pero la verdad es que hay muchos agravantes que no dejan avanzar en esto. Esto es como la gasolina y el vehículo eléctrico, y no nos meteremos ahora en este parque, ¿vale? Sí. Pero han habido muchos intereses y hay muchos intereses externos y políticos en todo esto. Por lo tanto, ¿qué llegará? Sí, pero Vicente, tranquilos. De momento seguimos teniendo aquí estos tipos de vehículos que tenemos, estas modalidades, sí. Los concesionarios, tú lo has dicho ahora, pero ojo, déjame meter una cuña muy importante.
Adelante,
que hemos visto
adelante. ¿Le ponemos música a la cuña o qué? ¿Le ponemos música?
Hace falta, venga, ¿no? El 52%, ¿vale? Sí. De todos los que tienen intención de comprar un vehículo, tienen cada vez más intención de comprarlo en un profesional, y esto es muy importante. Claro. Por lo tanto, no nos olvidemos, repito, de señores marcas, de los concesionarios, porque los concesionarios están ahí, los profesionales que tenemos, que son grandes profesionales, están ahí y van a seguir estando ahí, los vamos a utilizar, quizá vendiendo servicios, Vicente,
sí,
y no tan solo vendiendo directamente coches, pero los profesionales y los concesionarios van a seguir estando ahí.
Hombre, Gambama ha sacado un estudio que hemos dado a conocer hoy, el libro blanco de vehículos de ocasión, y dice que solo uno de cada cuatro interesados en comprar un coche de ocasión lo haría a través de un particular, o lo hará a través de un particular. Eso quiere decir que los profesionales todavía están ahí, ¿no? En el vehículo de ocasión, ¿eh?
Efectivamente, y van a estar ahí, van a estar dando garantías y van a estar dando esta confianza y transparencia tan importante que hemos hablado tantas veces, sea el motivo que sea, para solucionar nuestra movilidad. Los necesitamos ahí. Y en cuanto a la compra online, que también has hecho un apunte, pues todo esto también llegará. Todos estos servicios se comprarán online. Ahora estamos utilizando pues un omnicanal, donde nos vamos al concesionario directamente y físicamente a probar el coche, a firmar el coche, y todo esto se está ya pudiendo hacer vía online. Por lo tanto, son nuevos modelos, nuevos sistemas, nuevas formas que aparecen, y por eso que realizamos nosotros estos estudios, que los ponemos, por supuesto, encima de la mesa para todos los profesionales y para saber hacia dónde vamos y tenemos que movernos para continuar estando ahí.
Pues ahí está la música para la cuña que decía Marcel Blanis, ¿eh? Música feliz y contenta porque estamos en viernes, Marcel, y estamos en esa semana antes de la puesta en marcha de la Feria del Automóvil de Valencia, el vehículo de ocasión, que será la próxima semana, y ahí nos vamos a ver, Marcel.
¿Eh? Por supuesto que sí, Vicente. No quiero dejar de utilizar aquí tu emisora para poder también, si me permites, y ahora desde la mano de Motosnet.
Venga.
Oye, me preocupa muchísimo, igual que a ti y más a todos los que somos moteros, es lamentable que pasen pues estos accidentes que están pasando. Sí es cierto, hemos pasado mucho tiempo de pandemia, no nos han dejado salir, no hemos podido coger la moto, nos encanta ir a hacer curvas, ¿vale? Pero, por favor, lo que sí digo es que por favor, tranquilidad, que se lo tomen con tranquilidad, porque si no, luego pasan estas cosas y es cuando se generaliza, ¿vale? Y la moto es el malo de la película, y esto no es así. Por favor, señores, que cogemos las motos, tranquilidad, vayamos tranquilos y disfrutemos un montón. Gracias, Vicente.
Motosnet y Cochesnet, ahí está Marcel Blanes. Un abrazo, Marcel.
A todos.
Gracias, amigo. Hasta ahora. Coches.net, motos.net, lo que es lo mismo, Marcel Blanes. Estamos en Luz de Cruce, COPE Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
The wise
Nos acercamos a las 3:30 y buscamos al defensor del oyente, a Salvador Ruiz. Vamos a hablar y cambiar impresiones con él sobre los nuevos límites de velocidad. ¿En realidad perjudican tanto al motor de nuestro coche? Bueno, pues lo sabemos enseguida. Pero antes nos vamos a la feria.
No te equivoques. Vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
En Automóviles Nemesio Cabrio. 100% eléctrico, etiqueta cero.
Nemetízate.
5 minutos de carga y un día de conducción. Hasta 460 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Nuevo Fiat 500 eléctrico con Plan Moves 3 desde 14.990 euros. En Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que todavía tenemos que hablar de clásicos con Fernando Córdoba. Tenemos que charlar con Nacho Martín Loeches del motociclismo de Mugello de Italia de este fin de semana con Ducati. Con David Diego, el hombre de las 3Ds. Y en un instante, el defensor del oyente, sí, sí. Ha incorporado un nuevo sistema que detecta cualquier signo de cansancio o de falta de atención del conductor. 2 videocámaras de infrarrojos monitorizan de manera constante los ojos del conductor para detectar la fatiga. Al mismo tiempo, el coche analiza la trayectoria respecto de las líneas de la calzada. Bueno, podría también detectar un poco la borrachera de los conductores, no iría mal, ¿eh? Tenemos con nosotros al defensor del oyente, don Salvador Ruiz. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal?
¿Todo bien o qué?
Perfectamente perfecto, afortunadamente.
Seguro, ¿no? Porque ya usted ya con las vacunas puestas, todo bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo ya tengo las dos inyecciones puestas, las dos banderillas y nada, dispuesto ya a que me toree el que quiera.
Está usted feliz, entonces, ¿eh?
Me han puesto los rejones.
Sí, sí, por eso. Bueno, ahora hablamos de esto de los 20 kilómetros o 30 kilómetros por hora, 20 también en algunos casos, pero sí. Esto de DS, que he empezado hablando de esto, es curioso, ¿eh? Lo que ha cambiado el mundo del automóvil. Ahora 2 videocámaras de infrarrojos que monitorizan constantemente los ojos del conductor. O sea, como, te puedes despistar lo más mínimo.
No, finalmente, si es que al final los coches se van a conducir solos, no hará falta que los conduzca nadie.
Claro.
Ya con todos los sistemas de estos electrónicos y cibernéticos y todo esto, finalmente, pues ya te digo, el coche, por impulsos de distancia, por no sé qué, pues irá conduciendo solo.
Ya, o sea que...
y dentro de muy poco, puede ser 20 o 25 años.
¿Ah, eso es poco?
La gente irá por ahí con drones, ¿eh?
¿Eso es poco? 20 o 25
relativamente
años.
Poco.
Así yo apuesto por algo menos.
Que 20 años no es nada, que febril la mirada, ¿me entiendes?
Bueno, ahora la cantamos.
Lo digo porque sí. 20 años no es nada y la gente irá por ahí con drones, ya lo verás. Bueno, espero que lo veas.
Bueno, la gente va con drones ya por ahí,
pero
drone.
No que los vuele, sino que irán arriba de los drones.
Ah,
¿eh?
Sí, vale.
Sí.
Se están haciendo pruebas en Benidorm.
Como está la evolución aeronáutica y todas las nuevas tecnologías y demás.
Sí.
Fácil que en años, quizá no más de 25 o 30, o no sé, o incluso antes, no sé, pero yo pienso que la gente va a ir por ahí con su dron, se va a subir, lo va a poner a volar y sin problema. Sí, sí, yo pienso que sí.
Oye, que me voy al consumo, ¿no?
Pues eso, me voy al consumo.
Aparcamiento para drones.
¿No? En vez de tener aparcamientos subterráneos, tendrán terrazas.
No, si ya hay algunos consumos que tienen terrazas, pues podría ser, ¿no? También. Hablo de consumo como Mercadona.
Que los subterráneos para que los drones puedan aterrizar en las terrazas.
Sí.
O sea, que esto, yo pienso que a un plazo medio largo...
Ya. Pues oiga, que usted ha dejado el dron en medio de dos plazas. Habrá esto también, este problema, ¿no?
Sí, también.
A ver si usted, a ver dónde aparca el dron.
Y que se lo lleve la grúa también dron. O sea, que lo lleven volando a rastras también la grúa, no sé. Tendrán cosas.
Eso sí es posible que tarde. Bueno, no creo, ¿eh? Yo creo que la grúa dron va a existir antes que el propio dron volador, ¿eh?
Simplemente, sí. Y si además le ponemos la L adelante... Como si fuera una preposición la, pues ya el ladrón, pues actúa más.
Bueno. Y la L detrás también habrá, ¿no? El dron en prácticas.
Pero okay. Será con ver una L con una T. ¿No? Digo yo.
Vale, no lo sé. Mejor no vamos a profundizar en el tema. Bueno, en cualquier caso, eso es el futuro que lo veo a 20 o 25 años. Yo lo veo más próximo. Lo veo más próximo.
Incluso más próximo también. Sí. Porque fíjate que de los coches eléctricos hace 10 años veíamos los coches eléctricos como una cosa, bueno, eso fíjate, y hace 10 años, ya están por ahí.
Sí.
Las marcas en este momento, su inversión máxima ya en publicidad es en vehículos eléctricos.
Sí. Son los que es lo que menos venden y lo que más invierten.
Efectivamente, porque es el futuro, bueno, futuro, es el presente ya, o sea, ya no es futuro, es que es presente.
Sí.
Ha pasado de ser un futuro inmediato a ser presente.
Y algunas marcas que las castigan, o castigan o son castigadas esas marcas por la Comunidad Europea,
sí,
no vender estos vehículos, y por contaminar más.
Sí, por eso te digo que bueno, que en principio, claro, esto empezará en Europa, luego ya iremos a los Estados Unidos seguramente, y luego, claro, queda África, queda... Bueno, vale. Asia también evoluciona rápido, porque los países más importantes como...
Bueno, hemos dado un repaso al mundo entero, también. Hemos dado un repaso al mundo entero. Pero ¿cómo está España? Vamos a ver cómo está España. Salvador Ruiz, sí que recibe muchas quejas de los usuarios sobre el 30 kilómetros por hora. Y una de las quejas que hemos recibido es el hecho de que tiene contraindicaciones en los 30 kilómetros por hora. ¿En qué sentido? Porque los elementos mecánicos pueden padecer bastante. Ya lo hablamos en algún momento de este asunto. Pero sí que me gustaría saber su opinión.
Sí, ¿no? El problema es que, claro, a esa velocidad eso es ir, por ejemplo, pues a ralentí prácticamente. Tú pones la marcha. Es que estamos hablando de vehículos convencionales. Lo que ahora tenemos, no sé, el 90% de la gente.
Claro.
Sí que es cierto que los cambios automáticos, que en España nunca se han llevado, pero que los cambios automáticos que ya llevan los coches híbridos y los eléctricos, esto ayuda mucho el cambio automático.
Uh-huh.
Pero el cambio manual, pues resulta que tienes que ir prácticamente, poner la marcha e ir a ralentí.
Sí.
Entonces, claro, ¿eso qué ocurre? Pues que genera mucho residuo, mucho CO2 que no sale del tubo de escape, que se queda ahí, hidróxido de carbono, todo eso. Entonces, claro, lo que son los filtros de partículas y todo esto, pues lo tienes que cambiar más a menudo. Porque el coche, como se dice, tiene un tubo de escape, pero que al final no escapa nada, casi se queda todo dentro, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, esto a corto plazo pues hace que haya que tener un mayor mantenimiento del vehículo, lógicamente, si no queremos que suba la contaminación. Porque claro, resulta que los poderes públicos dicen, no, es que así hay menos contaminación. No estoy de acuerdo. Ir a esa velocidad no es menos contaminación. No es menos porque el vehículo genera más partículas que no lanza al exterior.
Sí.
Se van generando una contaminación más alta porque no quema esas partículas. Luego los usuarios tampoco cambian el filtro de partículas de cada 3 meses, como debería de ser, y genera más contaminación. Luego también, claro, en la rueda corre menos, rueda menos, pero las revoluciones del motor son un poco más altas porque vas en una velocidad más corta. Yo lo he mirado, para ir a 30 por hora hay que ir en segunda velocidad.
Sí.
En segunda velocidad vas a una media entre 1.500 y 2.000 vueltas. Entonces, ¿qué pasa? Que si fueses en tercera velocidad, pues en vez de ir a 2.000 vueltas, o 1.800, o 1.500, pues a lo mejor irías a 1.000, o a 900, o a 1.100.
Sí.
Entonces, claro, el problema es ese, que reducimos tanto, que, claro, los motores de combustión no están preparados para circular permanentemente a esa velocidad. Sí, puntualmente, pero, claro, imagínate un taxi. Un taxista que está trabajando por el centro de las ciudades.
Que eso sabe usted un poco, ¿no?
Hombre,
¿cuántos kilómetros ha hecho usted en taxi? ¿Cuántos millones?
Millones, llevo como 3 millones conducidos, pero no en taxi. En taxi, en taxi solo 1 millón.
Vale, bueno, solo. Vale. Poca cosa.
No, eso fue 1 millón, eso se hace en 8 o 9 años. ¿Eh?
Ah, vale. Yo pensaba decirlo hice en un fin de semana. Digo, vale.
¿Qué pasa?
Me había asustado usted.
Imagínate un taxi... 14 horas, 12, 13 horas rodando, bueno, y si ha llevado dos conductores, ni te digo, ¿no?
Ya.
Bueno, en fin, quiero decir que
Vamos, que no es muy bueno para los motores que hoy en día conocemos. ¿Es así?
Exacto, sí, los motores modernos, que van sobre todo con cambio automático, pues bueno, pero los motores que están circulando en un 80%, coches ya que tienen 10 años, 8 años, 9 años, no sé qué, sí, para todos estos vehículos de combustión, tanto gasolina de explosión como diésel, combustión interna, la verdad es que les perjudica y generan mayor polución que si se pudiera circular a los 50 por hora, que no es ninguna barbaridad tampoco.
Bueno, he tenido la oportunidad estos días de hablar con mayores, y en estos momentos los mayores que son peatones habituales, sí, en nuestra ciudad, sí, muchos de ellos dicen que al vehículo, al coche, al de cuatro ruedas, a la moto incluso, no le tienen, sí, nada de temor, pero que sí le tienen mucho miedo ya a las bicicletas y sobre todo a los patinadores.
Claro.
Los mayores le tienen auténtico terror, más miedo incluso que al autobús o al camión.
Claro.
¿Cómo es posible esto?
Bueno, pues porque hablamos, me imagino, del patinete eléctrico.
Del patinete eléctrico, sí, 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 por supuesto.
Mira, empieza porque el patinete eléctrico no hace bueno, los motores eléctricos no hacen ningún ruido, pero un patinete eléctrico ni siquiera la rodadura de la rueda la escuchas. Uh-huh. Son vehículos que van relativamente rápido, incluso van a más de 30 por hora muchas veces, o 25 o 30 por hora, pero como van por las aceras y por las zonas que concurren con los peatones, y al no oírseles porque no se les oye,
sí,
pues son tremendamente peligrosos. Luego también de los conductores de estos vehículos es gente que no tiene ninguna formación, porque ni han estudiado señales de circulación, ni han estudiado nada. No tienen permiso de conducir, en una palabra.
Sí.
Consiguientemente, pues es un riesgo alto para todo el mundo, sobre todo, claro, para los peatones particularmente, incluso para ellos mismos, circulando en una ciudad donde hay automóviles y motocicletas más rápidas y demás, y camiones de reparto.
Ya, y nuestros mayores, ¿por qué temen más? Fíjate que quizá pues un atropello, un choque con un patinete es mucho menor que con un coche. Sin embargo, están diciendo que le tienen más temor al patinete que al propio coche.
No, es que el accidente con el coche es más difícil porque normalmente tú ves el coche.
Sí.
Vas caminando por la calle. Primero, el coche no suele invadir la parte de los peatones, no la suele invadir normalmente. Luego, si vas a cruzar una calle, pues mirando y cruzando con los pasos de peatones en verde y demás, tienes ciertas seguridades.
Ya, y miras hacia un lado u otro, depende de donde, claro, donde vengan los coches, pero el patinete te puede venir por cualquier lado.
Pero es que el patinete, como el que lo lleva, empieza porque es un ignorante profundo de lo que es la circulación y se cree que todo el monte es orégano.
Algunos, no todos.
Bueno,
algunos.
la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, porque vamos a ver, el que lleva un patinete es porque no se puede comprar un Mercedes.
Ya.
Si no, te llevaría un Mercedes, tenlo en cuenta.
¿Ah, sí?
Bueno, seguro. Entonces, lo vengo a decir porque, claro, el problema es que van circulando y van por zonas que concurren con los, coinciden con los peatones. Uh-huh. Aunque no deberían, porque está prohibido que circulen por aceras, pero bueno, como es una prohibición relativa, porque es un vehículo que si va por las aceras, como no lleva ningún tipo de matrícula, ni de identificación, ni de nada, pues lógicamente, si atropellas a alguien y te das a la fuga, pues si era un patinete de color negro con un tío que llevaba una mochila amarilla.
Y un casco verde,
ya sí. Está. O sea, no puede un casco, bueno, casco cuando llevan, porque tampoco sí. En todos los casos llevan.
Bueno, es obligatorio, ¿eh? Bueno.
Ya es obligatorio, bueno. Sí. Entonces, te lo voy a decir, porque claro, el tema finalmente es ese, que claro, los patinetes no respetan nada y se meten por sitios que no deben. No digo en general, pero sí en un porcentaje muy alto. Sí. De ahí que la gente que va paseando, pues tenga esos ciertos temores. Luego también hay muchos carriles de bicicleta que a la vez utilizan los patinetes, que son carriles que van pintados sobre las aceras. Claro, ahí a lo mejor te despistas un poquito, vas caminando, te despistas un poquito y te metes en ese carril pintado en la acera.
Sí.
Pues como no te estés muy al loro, y viene uno y se te lleva por delante.
Uh-huh.
También, o sea que...
Ya.
Porque claro, ellos entienden, como no tienen permiso de conducir, ellos entienden que el peatón, que ellos tienen preferencia sobre el peatón. Entonces, lo normal es que si un señor se mete por la línea de las bicicletas, por un carril pintado sobre acera, pues que el de la bicicleta o el del patinete pare incluso el vehículo para no atropellarlo. Pero no, en estos casos lo que hacen es que te tocan el timbre o te dan los bocinazos sin llegar a tocar el freno, así como diciendo, cuidado que esta es mi preferencia, cuando la preferencia siempre la tiene el peatón. Sí. En fin,
vale.
es un tema de reeducar o educar a toda esta gente en lo que es la circulación.
O sea, ¿usted pediría entonces, y con esto concluimos, el carnet o el permiso de conducir patinetes, entonces?
No, es de patinetes, que saquen un permiso de conducir.
Sí.
En relación a como se saca cualquier señor que conduce un coche, o sea, porque ellos circulan por la calle, o sea, por la vía pública, es como si te coge un tío con un patinete y se mete por una autopista, como él no lo sabe, ¿verdad? Pues sí. Debe de saber que no tiene que ir por una autopista.
Ya.
Entonces lo vengo a decir porque todo aquel que conduzca un vehículo debe de saber las normas de circulación, si quiere circular. Y no se puede ser tan laxo como decir, no, a los automóviles los vamos a freír a multas por todo, y a los patinetes y a las bicicletas, no, a estos les vamos a aplaudir, y que además no pasen ningún tipo de prueba. Y si se meten por una autopista o por un túnel, pues que se metan, porque como ellos no lo saben, pues que se metan. Ya. Esto no se puede tolerar.
Oye, ha cumplido usted, por cierto, con su labor de defensor del oyente, don Salvador Ruiz, que además nos lo piden muchos oyentes. Oiga, don Salvador, ¿cuándo vuelve? Bueno, pues ya está aquí con nosotros y esperamos tenerle próximamente de nuevo y cambiar impresiones con usted. ¿Le parece?
Todas las quejas que tengan los oyentes sobre o quieran información sobre ciertas cosas, con mucho gusto se la daremos.
Gracias y un abrazo muy grande.
Un placer, nos vemos.
Hasta luego. Venga, Salvador Ruiz. Salvador Ruiz es el defensor de todos ustedes, del oyente. Está con nosotros Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, ¿qué hay?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Nacho Martín Loeches? Bueno, damos la vuelta prácticamente al programa. Hablábamos de patinetes, ahora seguimos hablando de dos ruedas, pero ya de competición, aunque algunos van de competición por el carril bici también, pero no
sé. Sí, desgraciadamente sí, pero en este caso la competición que hablamos nosotros está todo bien asegurado y dentro de la legalidad.
Bueno, pues cuéntanos, porque ya hemos tenido algún que otro entrenamiento, aunque no sé si Ducati, bueno, que creo que es un circuito Ducati, ¿no? Okay.
Sí, podríamos llamarlo circuito Ducati, sí. Más que nada por la grandísima, la super larga recta que tiene este circuito, que a lo mejor incluso este fin de semana se bate en MotoGP el récord absoluto de velocidad. Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad, Vicente, que en los tres últimos años que se ha corrido aquí MotoGP, las tres victorias han ido para Ducati. Es verdad que el año pasado no hubo carrera porque, bueno, por el tema del coronavirus no se pudo celebrar este Gran Premio de Italia, pero en 2017 el ganador fue Dovizioso, en 2018 fue Lorenzo y en 2019 Danilo Petrucci.
Sí.
Veremos este año, pero de momento en los primeros entrenamientos libres de MotoGP, como no, la moto que ha liderado ha sido una Ducati con Francesco Bagnaia en primera posición con un tiempo de 1:46.147, así que como vemos las Ducati momento mandando, pero cuidado porque tenemos por ahí una buena variedad de marcas, porque segundo ha sido Rins con la Suzuki, tercero Morbidelli con la Yamaha, cuarto Quartararo que también lleva Yamaha, pero también tenemos a Binder con la KTM quinto, y la primera Honda, que Honda parece que es la marca que más está sufriendo este fin de semana, o va a sufrir este fin de semana,
sí.
La primera Honda ha sido Nakagami con un séptimo puesto a medio segundo del primer clasificado, y ya que hablamos de Honda, pues podemos hablar de Marc Márquez, porque Marc Márquez también está teniendo problemas.
Hay que hablar de él, es obligatorio.
Exacto, hay que hablar de él porque está teniendo problemas. Bueno, sí. Honda ya ha dicho de momento, por ejemplo esta mañana en el micrófono de Dazón, Alberto Puig ha estado diciendo que Honda en este circuito tenía algunos problemas de tracción, pero más allá de los problemas de la moto, de Marc tenemos que hablar de problemas físicos, y sí. No es problema directo de la lesión que tenía él, porque la progresión del húmero está siendo buena, digamos que la fractura está consolidada. Pero debido a esta fractura, pues en el proceso de recuperación, cuando está, digamos, haciendo este deporte al 100%, pues tiene otros problemas derivados. En este caso ahora su problema está más centrado en el hombro, que no lo tiene al 100% y no puede hacer girar la moto como lo hacía anteriormente.
Sí.
Pero es un proceso que tiene que pasar, está dentro del proceso normal de recuperación, según ha dicho él que le han comentado a los doctores. Incluso Márquez dijo que estuvo, se planteó parar después de la carrera de Jerez, por ejemplo, porque veía que era bastante duro para él, pero los propios médicos fueron los que le han animado a que siguiese con ese ritmo de competición al que él estaba acostumbrado para volver a coger esa forma del día a día de la competición, ¿no? Así que, bueno, pues Marc le vemos aquí con problemas, pero aún así ha sido 13º, no está tan lejos en comparación a lo que están haciendo las Honda en este circuito, porque vemos que justo detrás de él, 14º, ha terminado su compañero de equipo, Pol Espargaró, pues que también le está costando adaptarse un poquito a la Honda. También, como estamos en Italia, pues tenemos que hablar, por supuesto, de Valentino Rossi. Y en este caso, pues al igual que Márquez, tenemos que hablar en tono negativo, ¿no? Porque sigue con problemas Valentino. Esta mañana en los libres no ha podido superar la 21ª posición, está muy atrás. Y pues lógicamente ahora mismo pues en el entorno del paddock ya se está empezando a hablar, ¿no? A discutir esa posible retirada de Valentino Rossi, que vaya. Él, como bien ha dicho ya y lo ha aclarado, lo decidirá después del verano y será una decisión inteligente, más que nada porque ahora vienen carreras como la de ahora de Mugello, luego de Cataluña, Assen, son circuitos que a Valentino siempre se le han dado muy bien. Entonces, aquí realmente veremos si Valentino está para poder pelear por posiciones más cercanas a la cabeza. Ya no queremos hablar de podio, pero sí por lo menos a ver si puede pelear por entrar en el top 10 y demás, porque también está con algunos problemas de la moto, pero en estas carreras antes del verano será donde veamos de verdad el nivel real que tiene Valentino este año para poder pelear delante.
Vamos, si te parece, concluye con Valentino y vamos con las otras dos cilindradas, que vamos un poquito tiempo.
Sí. Concluyendo con Valentino, simplemente que la decisión será hacia verano y que la tendremos clara en esas fechas. Mm. Vamos con las otras categorías muy rápido, Vicente. Sí. El líder del Mundial de Moto2 es Remy Garnett, seguido por Raúl Fernández, que están a una separación de un puntito, y Raúl Fernández, que es el rookie de la categoría ahora mismo, los segundos libres, está en segunda posición, así que mucho ojo al piloto español, mucho ojo también a otro español, que es Fermín Aldeguer, con 16 años, debuta en esta categoría sustituyendo al lesionado, Yari Montella. Sí. Y ojo con este chico de 16 años, porque es muy, muy rápido, quedaos con su nombre, Fermín Aldeguer. Y en Moto3 tenemos que decir que los libres, los españoles, no han estado tan bien como acostumbran. El primer español ha sido Jaume Masia en décima posición. Los libres los han liderado Darren Binder primero, Fotia segundo, tercero McPhee, y ya desde esta mañana han rodado todos muy rápidos. Del primer libre al segundo libre casi que han mejorado 2 segundos el mejor tiempo de la mañana, y recordamos que Pedro Acosta es el líder del Mundial. Esta mañana ha tenido una caída sin consecuencias físicas, pero pase lo que pase en esta carrera, con el colchón de puntos que tiene, seguirá siendo líder del Mundial Pedro Acosta.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Gracias, Vicente, un abrazo.
Nacho Martín Loeches, con nosotros en Luz de Cruce.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm, y descubre por qué somos los números uno en la Comunidad Valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para tu moto, todo para ti.
Tener un Mini te abre muchas puertas, y en todas ellas puedes encontrar el espacio que necesitas para tus planes en familia. Disfruta de una vida de 5 puertas con tu nuevo Mini 5 puertas, con todo incluido desde 282 euros al mes con Mini Renting. Oferta válida hasta el 31 de mayo financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruce, en COPE Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, y nos vamos hasta de Copa CV. Ahí está Fernando Córdoba. Don Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Ah, muy bien.
Bueno, la Feria de Clásicos ya más próxima en el calendario Retro Málaga, 11, 12 y 13 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Será el primer punto ya de reunión, al fin.
Sí, Vicente, ya vemos la luz al final del túnel.
Bien.
Y ya tenemos ese primer gran evento del mundo del clásico, Retro Málaga. Nos toca un poco lejos, pero ya tenemos facilidad y podemos ir. También decir que con motivo de la futura feria del vehículo de ocasión en Valencia, no va a haber desde luego una exposición de vehículo clásico como ha habido en ediciones anteriores.
Sí.
Pero a todos los que la visiten van a encontrarse con un pequeño guiño de esos vehículos clásicos que a todos nos ha tocado el corazón en algún momento.
Oye, ¿fumas puros tú? No, ¿verdad?
No.
Tú sabes por qué lo digo, ¿verdad?
Sí.
Sí, vale. El anuncio del XM, ¿lo recuerdas, no? Eso es era un anuncio, creo que era de XM, igual me equivoco, que fumaba un puro y no se le caía la ceniza en el vehículo, ¿eh? Algo impensable hoy en día, lógicamente.
Así es, Vicente. Citroën siempre se ha destacado por esa maravillosa suspensión.
Sí.
Que parece que vamos flotando. Y en el caso del Citroën XM, que ahora cumple 30 años de su entrada en España, aunque fue presentado en el año 1989, y también decir, para todos los que tengan una unidad, aquellas primeras unidades, que por tener esos 30 años ya pueden ser catalogados como vehículos históricos aquí en España.
Vehículo decir histórico, atención, con todo lo que ello conlleva. Adelante, adelante, sí.
Así es. Decir que con su presentación en el año 89 sorprendió por un diseño totalmente innovador, además de que incorporaba unas innovaciones tecnológicas hasta entonces no vistas, como podían ser esta suspensión hidroactiva, que a partir de este modelo se gestionaban electrónicamente y no mecánicamente, como era tradición y marca de la casa. Además de que desde luego aplicaban en este modelo el sistema de dirección Dirabi, que ya se utilizaba en el CX, que incorporaba un confort en la conducción que, sumada a esta suspensión hidroactiva, pues ha sido inigualable hasta hoy. Pocos vehículos pueden ser o se pueden equiparar en comodidad a estos Citroën XM y desde luego a sus antecesores, como pueden ser
el CX.
El Citroën CX, no, vamos más atrás, ¿sí? El Citroën DS, el famoso tiburón, que siempre han destacado por esa comodidad que le incorpora siempre la innovadora suspensión de la tecnología Citroën.
Bueno, pues tenemos en el 89 se presentaba ese XM, como dices, dejó a todos con la boca abierta, despertó el interés además de todo el mundo del motor, fue algo increíble la presentación.
Y decir que la óptima aerodinámica de la carrocería tenía un coeficiente de penetración de 0,28, un valor excepcional para un coche de esa época y desde luego del actual. Pocos vehículos actuales pueden presumir de tener un coeficiente de penetración con estos valores. Luego decir que el XM respondía a numerosas solicitudes de estos clientes tradicionales de la marca, sobre todo de CX, porque siempre han disfrutado de un espacio interior y en este caso se ampliaba ese espacio interior similar al antecesor de ese, que era, vamos, aquello era más que un vehículo turismo, era un autobús en cuanto sí. a espacio.
Bueno, la verdad es que vendió mucho este coche, el XM, tuvo muchas solicitudes, ¿o qué?
Sí, fue un vehículo dentro de lo que es una gama alta de una marca.
Sí.
Fue un vehículo popular, también hay que decir que tenía unos precios que ahora no los conozco, pero eran desde luego muy superiores a lo que estamos acostumbrados. Y decir que se construyó desde hasta el año 2000. O sea, hasta el año 2000 hubo la fabricación de este modelo y en España tenemos bastantes. Lo que bien es cierto de que no se han sabido conservar lo suficiente.
Ya, ¿no?
Eso es la,
¿y eso?
La
aquí,
pena.
Aquí, ¿hay muchos por aquí que conserven este vehículo todavía o qué?
Sí, desde luego hay coleccionistas que es una de las, sobre todo los amantes de la marca Citroën, es uno de esos vehículos clásicos buscados y que junto con otro más moderno, que no es ni más ni menos que la evolución de este XM, dentro de las gamas ahora C5, C4, está el C6, que también es un gran desconocido, pero es un fuera de serie, un modelo premium, como lo fue el XM, pero de las series C de Citroën. Para los coleccionistas, muy buscado. Decir también que para todos aquellos amantes del Citroën, podemos ver todos y cada uno de estos modelos a través de un museo virtual, a través de www.citroenorigins.es. www.citroenorigins.es.
Pues iremos hasta ahí.
¿Sí? Es una página excepcional donde está todos y cada uno de los modelos de la historia de Citroën, con, desde luego, la descripción técnica de cada uno de estos vehículos y aquellas curiosidades e historia de cada uno de ellos. Para los amantes de Citroën y los que no, es una página que no hay que dejar de visitar, desde luego, acompañado a la de copacv.es.
Ahí estaremos. Fernando, gracias. Un abrazo. Adiós.
Feliz fin de semana.
Adiós, Fernando Córdoba. En el 89 sonaba esta canción. Los últimos minutos de Diego. Buenas, David. ¿Qué tal? ¿David de Diego? No lo tenemos. Bueno, pues sí, escuchamos música del 89. ¡Caramba!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda E 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
I need love, love. Oh, he's my mind. And I need to find time, someone to call.
Terminamos como empezábamos. Atención, porque Tráfico ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia de motocicletas durante el fin de semana, ¿eh? Atención, porque en 18 fines de semana llevamos en este año 51 fallecidos motoristas. Así que mucho ojo, ¿eh? Mucho control con la motocicleta y por parte de la DGT, control en todas las carreteras convencionales. Saludos, amigos. Feliz fin de todos.